Hoy, sin duda alguna, la banca es la gran protagonista de la jornada en la renta variable estadounidense. Ojo, porque ya tenemos al S&P 500 y al Dow Jones en terreno positivo. El Dow Jones ha sido el primero en darse la vuelta, lo ha hecho hace un buen rato, un 0,77% está rebotando ya, 26.281 puntos. El S&P 500 está mucho más plano, pero lo estamos viendo en terreno positivo, un 0,05% de ascensos, 3.156 puntos. Hoy, sin duda alguna, lo que destaca de alguna forma es que la tecnología, que ha estado marcando máximo tras máximo, hoy la tenemos como la que peor comportamiento está mostrando. Un 0,80% se deja el Nasdaq 100, 10.517 puntos, un día después de haber alcanzado esa cota de los 11.000 puntos, esa cifra récord para el índice tecnológico, que ahora lo vemos que ya está pues en correcciones. Muchos probablemente están de alguna forma rescatando las ganancias obtenidas. Bueno, como decimos, hoy la banca es la gran protagonista, da el pistoletazo de salida de esos resultados trimestrales del segundo trimestre de 2020, unos resultados que ya sí recogen el impacto negativo del coronavirus, de esta crisis sanitaria, y lo que se dice es que de alguna forma Wall Street está esperando, o al menos espera, que este sea un muy mal trimestre, de hecho el peor en 10 años. Los analistas de Wall Street esperan que las ganancias del Standard Poor's 500, como ya les decíamos, caigan más de un 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así lo decía Rafa Damborenea, analista de GKFX.
Que se estima que las ganancias del segundo trimestre del S&P 500 pues caerán en picado en torno a un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es decir, podríamos asistir a la mayor reducción interanual de las ganancias del S&P 500 desde el último trimestre de 2008.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y como decimos, sí, la banca, la gran protagonista con esos resultados trimestrales de compañías como JP Morgan, Citigroup o Wells Fargo. Son algunos de los grandes bancos que han publicado sus resultados. En el caso de JP Morgan, las ganancias caen más de un 50%. En el caso de Citi, más de un 70%, aunque Wells Fargo es sin duda alguna la que se ha llevado la peor tajada, porque a su crisis reputacional, tras ese fraude en algunas ventas, en algunos escándalos de ventas erróneas, pues ahora mismo también hay que sumarle que la crisis sanitaria le está afectando. De hecho, es una de las que más cae en el S&P 500. Federica Nanía.
Así es, porque mientras las ganancias de JP Morgan y las de Citi han superado las expectativas, las de Wells Fargo han sido peor de lo esperado. Un panorama, sin dudas, bastante negativo para este banco, que ha informado una pérdida de 2.400 millones para el segundo trimestre y es la primera pérdida trimestral del banco desde la crisis financiera. También tenemos noticias de JP Morgan, que las ganancias han caído más de un 50%. Principalmente por ese aumento de reservas ante la posibilidad de impago, ha provisionado más de 10.400 millones para cubrir posibles pérdidas en préstamos, y las ganancias de Citi caen más de un 70% hasta los 1.300 millones de dólares, ya que el banco ha provisionado 5.600 millones ante un posible aumento en los impagos de préstamos. También tenemos algunas noticias por parte de las tecnológicas, como que la firma Piper Sandler elevó su precio objetivo en la acción de Tesla a $2.322 la acción.
Y si miramos a las cotizaciones ahora mismo de esas entidades que han publicado sus resultados, tenemos a Citigroup, que se está dejando más de un 2%, $51.10 la acción. También tenemos con importantes caídas, como decimos, Wells Fargo hoy es sin duda alguna la más perjudicada. En estos momentos ya es la que más cae en el S&P 500, se está dejando un 5.5%, $24 la acción. JP Morgan es la única de las compañías que han presentado sus resultados que asciende, sin embargo lo está haciendo cada vez menos, un 0,66%, $98.28 la acción. Nos decía Rafa Damborenea, el analista de GKFX, que hay motivos para la esperanza en la banca, que los bancos están mucho mejor que la pasada crisis financiera de 2008.
Hay motivos para la esperanza. Los bancos están mucho mejor que en la anterior crisis financiera. Pero ahí habría razones para el optimismo, y luego hay que decir también que la mayoría de los bancos podrán mantener sus dividendos.
También tenemos a Delta Airlines como protagonista, Fede. De hecho, es la que más está cayendo en el Dow Jones tras presentar también resultados.
Sí, y ha reportado unas pérdidas mayores a las esperadas en el segundo trimestre, una pérdida neta de 5.720 millones de dólares. Los ingresos totalizaron los 1.470 millones por debajo de esos 12.540 millones del año pasado. Sin dudas, noticias muy negativas para Delta Airlines.
Se está dejando un 3% en estos momentos, 26,02 dólares la acción. Es una de las referencias de la jornada. Y luego, si miramos a la renta variable europea, pues tenemos tono mixto, podríamos decir, aunque en realidad todo cae a excepción del FTSE. No, el FTSE ahora mismo también está cayendo, lo tenemos todo en negativo. El K40 se está dejando más de un 1%, al igual que el DAX, al igual que el MIB del italiano. El IBEX 35 está cayendo cerca del 1,5%, 7.318 puntos. Marta Vilar.
Hoy sobre todo lo que más cae es el sector turístico, que ayer teníamos disparada a Amadeus, era lo que más subía, pues hoy lo que más cae, 4,5%, también lo hace IAG, 4,2% es lo que se deja. Ya Meliá Hoteles también, 3,9%. Si miramos a lo que más sube, pues tenemos eso sí al sector bancario, algunos de los bancos, por ejemplo Bankia, pero sube muy poquito, 0,5%, también es el caso de CaixaBank, 0,4%, y Banco Sabadell, otro 0,4% de subida. De los grandes, pues el que más sube, Telefónica, 1,7%, y de los grandes también pues tenemos algunos cayendo, como por ejemplo Inditex, casi un 3%, después de que hoy haya celebrado esa junta de accionistas donde su presidente, Pablo Isla, ha confirmado que Inditex ya tiene abiertas el 94% de las tiendas en el mundo, cuando hubo momentos en los que tenía el 90% de sus tiendas totalmente cerradas. Hoy también tenemos que fijarnos en Celnex, está cayendo un 3%, a pesar de que se ha conocido que podría estar analizando la compra de torres del gigante asiático CK Hutchison. Sin duda, hoy el protagonismo lo tenemos, eso sí, fuera del IBEX 35, en el mercado continuo. Ahí tenemos las acciones de Abengoa suspendidas por parte de la CNMV, lo ha hecho en torno a las 2 de la tarde, estaban subiendo un 63% en el caso de las acciones de clase B, porque el mercado estaba dando por hecho que hoy, que es la fecha límite que se marcó la compañía para cerrar el plan de rescate y así evitar la quiebra, que hoy la compañía está consiguiendo efectivamente cerrar ese acuerdo, por eso estaban subiendo un 63%.
Y por eso la CNMV ha decidido suspender la cotización de Abengoa. Por cierto, otras referencias que tenemos en España, la tasa Google de un 3% a grandes tecnológicas va a entrar en vigor y lo va a hacer en enero de 2021. Así es como lo han apoyado la mayoría de los partidos políticos del Congreso de los Diputados. La nueva tasa Google va a gravar con un 3% los servicios digitales de estas gigantes tecnológicas. Se va a implantar en enero de 2021, así que la primera liquidación de este impuesto sería en marzo del año que viene. Eso sí, la mayoría de los partidos políticos todavía no está muy seguro de por dónde enfocar las previsiones de recaudación de esta tasa. Va a gravar con ese 3% los ingresos de estas empresas. Más de 750 millones de euros de facturación realizan en el mundo. 3 millones de euros solo son en España. El Ejecutivo, en un principio, lo que había previsto era una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros, pero posteriormente y antes de la pandemia lo rebajó a unos 968 millones. Así que con la actual crisis económica provocada por el COVID-19, todavía se podrían mermar todavía más estas estimaciones iniciales. Bueno, quizás serían menos de 900 millones los que podría recaudar el gobierno con la tasa Google. Estaremos muy pendientes de todas las informaciones que se vayan actualizando respecto a este aspecto. Por cierto, que también en clave macro tenemos que mirar a otras referencias de la jornada. Hemos tenido ese dato de IPC en España, sube medio punto porcentual en junio en relación al mes anterior, eleva 6 décimas su tasa interanual. También hemos conocido el dato de IPC en Estados Unidos, sobre todo impulsado en el mes de junio por la gasolina y también los alimentos. Es lo que más ha impulsado los precios al consumidor, sube un 0,6% en el mes de junio. En mayo había registrado un 0,1%. Y también atención a lo que hemos conocido hoy por parte del PIB de Reino Unido, y es que podría caer entre un 10 y un 14% este ejercicio por efecto de la pandemia del COVID-19. Esto supondría, podríamos decir, su mayor contracción en 300 años. Son las previsiones que ha difundido hoy la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Y en clave geopolítica, recordamos, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se reúne hoy con la canciller alemana Angela Merkel en esa mini gira europea que ha empezado a marcarse. Ayer se reunía con Mark Rutte, con el primer ministro holandés. Hoy se reúne con Angela Merkel. El propósito de estas reuniones es, de alguna forma, llegar a puntos en común en medio medio de esas negociaciones por el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Recordamos, cita clave, este viernes arrancan esas negociaciones, esa reunión entre los principales líderes europeos para acordar definitivamente la cuantía. En principio se espera en torno a los 750.000 millones y también para, de alguna forma, llegar a un punto común sobre cómo se va a efectuar esas ayudas, si va a ser vía subvenciones o si va a ser vía transferencias directas o vía préstamos. Entonces, bueno, son algunas de las claves importantes. A las 6:30 se va a reunir Pedro Sánchez con Angela Merkel. A las 7 se espera que asista a la cena ofrecida por la canciller. 10 minutos sobre las 5 de la tarde. Esto es Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora, ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Mercado Abierto. Con Marta y Sern.
Ya está aquí, acaba de arrancar la temporada de resultados, ahora en Wall Street, pero la semana que viene va a ser aquí, en España. Unos resultados que se espera que sean los peores de los últimos 12 años, es decir, desde la crisis financiera de 2008. Unos resultados donde se espera un desplome de un 45% en los beneficios de las 500 empresas del Standard & Poor's 500. Unos resultados donde por fin vamos a ver las consecuencias de la pandemia en todo su esplendor. Y en el IBEX 35, ¿qué pasa? Investigamos los números de los terroríficos resultados del primer trimestre y en qué podrían convertirse en este segundo. Lo hacemos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Quedan 6 días para que el IBEX 35 tire de la manta y destape lo que quizás sean los peores resultados de su historia. Es ahora cuando realmente vamos a ver los efectos de la pandemia, porque en los resultados del primer trimestre de este año solo se habían recogido 2 semanas del confinamiento. Y aún así, miren cómo fueron. Según los cálculos de Expediente Abierto, las 35 empresas del IBEX ganaron en el primer trimestre de 2020 un 64% menos que en el mismo periodo del año anterior. Más de 4.700 millones de euros desaparecieron de la partida de beneficios de los titanes del índice español. Y hay que insistir en eso, que esta caída del 64% tuvo lugar en unos resultados de 3 meses que solo reflejaban 2 semanas de confinamiento. Que este segundo trimestre sí hemos tenido pandemia durante los 3 meses completos. Y si en el anterior los beneficios cayeron un 64%, imagínense en este.
Pero ahora diseccionemos por sectores. El que más peligro tiene, Marta, es el bancario.
Pues sí, porque de los 4.700 millones que se perdieron en el IBEX 35 en ese primer trimestre de este año, 2.500 millones apuntan directamente hacia los bancos. Entonces, incluso uno de estos seis entró en números rojos y tuvo las mayores pérdidas de su historia, que se dice pronto. Es el caso del BBVA, que perdió 1.621 millones de euros en ese primer trimestre. Sobre todo fue por esos 8.000 millones de euros que destinaron a provisiones los seis bancos del IBEX para resguardarse contra futuros problemas que pudiera traer el coronavirus. La pregunta es, ¿tendremos provisiones tan millonarias también en este segundo trimestre? Quizás sí, al menos eso es lo que vemos del otro lado del charco. Sin ir más lejos, hoy JP Morgan ha anunciado dotaciones por valor de más de 16.000 millones de euros, cuando en el primer trimestre destinó a provisiones casi la mitad de esa cantidad. Si esto ocurre también en los bancos del IBEX, prepárense para ver números rojos entre estos resultados del sector financiero. Y ojo también a lo siguiente, que es importante, que esta vez tenemos un nuevo miembro en el IBEX 35, se llama Almiral. Entró en el lugar de Mediaset, que el trimestre pasado vio su beneficio caer un 8%. En cambio, la farmacéutica, la que entra, Almiral, es de las pocas que consiguió un crecimiento en esta partida en el primer trimestre de 2020. Concretamente, sus ganancias aumentaron un 33%, así que si esto sigue así, sería un plus para el IBEX 35. De los grandes, también hay mucha expectativa, por ejemplo, sobre Cellnex, que ya es la quinta empresa por capitalización del IBEX, por encima de Telefónica incluso. Los analistas esperan que al menos sus ingresos suban un 46%, y de la más grande de todas, Inditex, tendremos que esperar hasta el 16 de septiembre para saber sus resultados. De momento, pónganse todas las alarmas el próximo lunes, que la cosa arranca de la mano de Cellnex.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y el IBEX 35 es uno de los que más cae hoy entre las principales plazas europeas, el segundo que más cae en estos momentos, un 1,30% es lo que se está dejando, 7.330 puntos dentro del IBEX 35. Tenemos que mirar algunas protagonistas. Comenzamos con Inditex, y es que Pablo Isla ha confirmado que la compañía ya tiene abiertas más del 90%, en concreto el 94% de las tiendas en el mundo.
Eso es, el presidente de Inditex considera que 2020 va a estar muy condicionado por el COVID-19, pero a la vez dice que la crisis ha puesto de manifiesto la fortaleza de su modelo de negocio después de llegar a tener el 90% de los establecimientos cerrados en el mes de abril. También dice que el año 2019 fue un ejercicio muy sólido en el que han continuado con esa estrategia a largo plazo que pusieron en marcha en 2022 y que dice se basa en la flexibilidad, la integración del mundo físico y digital y también la sostenibilidad. Así lo ha dicho en la Junta de Accionistas de Inditex que se ha celebrado hoy.
Y está cayendo en estos momentos un 2,83%, 22,69 euros la acción. También tenemos que mirar a Cellnex, que también se está dejando ahora mismo más de un 3%, 55,44 euros la acción. Analiza la compra de torres del gigante asiático CK Hutchison.
Eso es, la compañía china estudia la venta de una participación en su negocio de torres. Tiene 28.000 en Europa, sin orientación sobre el precio. Cellnex parece que figura entre los operadores interesados en esa compra de las torres.
Abengoa es suspendida de cotización por la CNMV ante la expectación creada por un posible acuerdo de rescate.
Sí, fue suspendida en torno a las 2 de la tarde cuando las acciones de clase B estaban disparadas un 63%. Esta emoción se ha recogido después de que los sindicatos hayan lanzado mensajes sugiriendo ese acuerdo de rescate y también ante la presión que, según algunos medios, está realizando Moncloa sobre la banca para que alcancen ese acuerdo. Hoy la fecha límite que se marcó a Bengoa para cerrar ese plan y también así evitar la quiebra, pues hoy se reunía ese consejo de administración de la compañía para decidir si seguir o no con el concurso de acreedores. De todas formas, hoy al cierre del mercado, es decir, en unos minutitos, Marta, tendremos un hecho relevante con el correspondiente anuncio de Abengoa.
Mientras tanto, también miramos a Repsol. Es de las poquitas alzas que tenemos en la jornada de hoy. Es la segunda que más sube en estos momentos, un 1,82%. 7,92 € la acción. Ha iniciado la construcción de Valdesolar. Es su mayor proyecto fotovoltaico con una inversión de 200 millones.
Eso es, Valdesolar ocupará una extensión de unas 700 hectáreas. Para que nos entendamos, es el equivalente a 980 campos de fútbol y estarán distribuidas en 5 grandes áreas, todas situadas en Valdecaballeros. La planta fotovoltaica, que estará compuesta por 648.000 módulos solares, se conectará a la red mediante una nueva subestación eléctrica.
Y más allá de Bengoa, en el mercado continuo también tenemos que mirar a Codere. Está subiendo un 6,85%, 1,59 € la acción, y sube tras lograr 250 millones para hacer frente a sus problemas de liquidez.
Y ese acuerdo con los bonistas, que controlan casi el 58% de los bonos, se articulará mediante la refinanciación de los bonos ya existentes y también con la emisión de nuevos bonos super senior con vencimiento en septiembre de 2023 y emitidos por el emisor en dos tramos.
Y es un placer saludar a Javier Molina desde Toro. Javier, muy buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno Javier, ya sí o sí, ya hemos arrancado oficialmente esta temporada de resultados del segundo trimestre de 2020. Como siempre, el pistoletazo de salida lo dan los grandes bancos, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Hemos visto un aumento de provisiones todavía mayor que en el primer trimestre. En el caso de JP Morgan, bueno, si eran unos 6.000 y pico en el primer trimestre, ahora lo hemos visto en 10.400, ese aumento de las reservas para afrontar de alguna forma posibles impactos. Empezaría por la banca, pero yo también quería empezar por todo aquello que se está diciendo sobre las perspectivas que tiene Wall Street de cara hasta el primer trimestre. Se espera que sea un muy mal trimestre, el peor en 10 años, y mirando al Standard & Poor's 500, lo que se espera, Javier, es que se registren unas pérdidas del 45% de las ganancias.
Sí, fíjate que lo habíamos comentado, yo creo que ya anteriores conexiones, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente desde lo que es la Gran Depresión, o sea, la crisis financiera, hablamos de 2008, ¿no? Pues no se ha visto un trimestre tan malo, ni se espera un trimestre tan malo como el que se va a dar, ¿no? Pero fíjate que aquí lo interesante, y lo hemos visto con el caso que comentabas, por ejemplo, de JP Morgan, uh-huh, o de Citigroup, ¿no? El caso de Wells Fargo es distinto porque...
la crisis reputacional, en cierta forma, que también están sombreando un poco, ¿no?
Y sí, eso de un lado, y tampoco nos olvidemos que por ejemplo, pues JP Morgan, Goldman, que es de los que va a estar ahora en breve también, son entidades que tienen una división muy importante en todo lo que es el trading, ¿no? O sea, uh-huh, la parte esta de la banca de inversión, ¿no?, de antaño, es decir, los que hacen pues operativa con renta fija, con commodities, con divisas. Entonces, eso está dando, ha dado todo este primer trimestre, que es un poco el segundo trimestre, creo que se está pues un poco valorando, claro, está dado mucho juego, ¿no?, con la alta volatilidad que hemos visto en los mercados, tanto de divisas como de renta fija como de renta variable. Entonces, esas entidades financieras, pues, ¿qué había pasado? Pues que, si te fijas, desde marzo, las previsiones no han hecho más que mejorar. Uh-huh. Es decir, que yo espero, y desde luego por lo que me gustó hoy, pues es acorde a eso, en que van a ser mejor de lo esperado. Es decir, que van a sorprender por la zona alta, porque no se estaba, yo creo que, en cierta forma, incorporando, o si lo hacían, no en la medida en la que se está produciendo, toda esa actividad, si quieres, de trading, ¿no? Uh-huh. Que varias entidades, un JP Morgan, por ejemplo, un Goldman Sachs, un Citigroup, que es tan importante, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que al final pues es eso, ¿no? Hemos visto, como te decía, más revisiones al alza en la zona positiva. Comentábamos también el otro día que fíjate que lo que son los rating de los analistas, ¿no? Pues donde más opciones, donde más se ha señalado la alternativa de comprar, ¿no? Ha sido justo en el sector financiero. y le sigue el energético. Y yo creo que la única razón que hay es esa, ¿no? De que va a ser todo menos malo de lo que nos habían estado pintando, ¿no? Y así lo demuestran, pues, todas estas un poco, si quieres, valoraciones. También el sistema financiero, no olvidemos que estas últimas, diría yo, que 3-4 semanas para atrás, se está generando, ¿no? Pues bien sea porque está en una zona de soporte importante, bien porque también al final ha estado tan castigada, así que ahora pues intenta buscar un poco de valor, ¿no? Pues está generando un sentimiento contrario, en este caso positivo, ¿no? Y eso pues ahora pues redunda en esta aparición, y fíjate, el caso de JP Morgan, por ejemplo, no es menor, porque el beneficio por acción se esperaba pues 1,02, lo parece de 1,30, 1,32, y al final es una mejora sustancial. Y yo creo que es lo que podemos seguir viendo, sobre todo en el sector financiero y tal vez en el sector energético. Uh-huh. Y a lo mejor justo las empresas desagradables vienen del lado, pues que no estamos descontando como tan malas, como puede ser a lo mejor el sector tecnológico, a ver un poco pues por ahí cómo nos sorprende, ¿no? Claro. Y ahí sí que eso puede tener su impacto muy inmediato en el mercado, ¿no? Fíjate que al final, si tú coges Standard & Poor's, ¿no? Y te coges pues el Apple, te coges Amazon, te coges Google, te coges Microsoft, resulta que más del 22% a día de hoy, 23%, digamos, recae sobre esas cuatro o cinco compañías, ¿no? Entonces, eso pues es justo donde nos puede sorprender. O sea, que si nos sorprende, a mal será de ese lado, no será del sector financiero ni del sector energético.
Veremos a ver si le podemos coger, al menos aunque sea una primera toma de contacto, porque este jueves vamos a tener los de Netflix, que bueno, lo hemos estado teniendo en máximos históricos, aunque sin duda alguna los que van a ser especialmente relevantes van a ser pues esos, los Apple, los Amazon, los Alphabet, los Microsoft, ¿no? Entonces, estaremos muy pendientes de a ver qué pasa con la tecnología. Javier, más allá del protagonismo de la banca en Estados Unidos, si ya pasamos a la renta variable española, hay una protagonista indiscutible que es Abengoa. Hoy es ya la fecha límite para acordar ese rescate de la compañía y, bueno, lo que ha ocurrido es que la CNMV ha suspendido su cotización porque es que las acciones estaban disparando. Las acciones de clase B, claro. De hecho, ahora mismo, si miramos las pantallas, están un 63% porque ya se está dando por hecho que iba a haber rescate sí o sí.
Claro, aquí al final, yo siempre digo, Marta, que en este tipo de activos, pues llamarlos de alguna forma, ¿no? Porque yo creo que ya no es ni eso, algo que cotiza por debajo de un céntimo, vamos, es que no sé cómo se mide eso, ¿no? Pero aquí realmente
no hay moneda, tienes, es el problema.
Claro, ¿no? Al final, tú aquí tienes dos tipos de inversores, ¿no? Tienes los que están atrapados, aquellos que hicieron su apuesta y que por lo que fuera, pues no lo vendieron y ahora mismo pues se encuentran con este panorama, y tienes los especuladores, lo que buscan es simplemente entrar para salir, ¿no? Aquellos que quieren tomar posiciones, porque no tomas una posición una compañía como este tipo hasta que tú tengas las cosas mucho más claras, que fíjate a qué extremos tiene que llegar, ¿no? Con lo cual, ahí la recomendación que siempre digo, hay que estar fuera de estos títulos. Cuando un activo presenta una tendencia, en este caso totalmente desastrosa respecto al precio, eso te está diciendo algo, ¿no? Al final el precio no es más que una indicación de cuál es nuestro sentimiento, ¿no? Cuál es nuestra visión sobre esa compañía. Entonces al final ahí, pues pones a jugar, pues bueno, pues uno tiene que saber a lo que juega. Entonces si bien, si estás tú haciendo esa especulación en el corto plazo, si eres de ese segundo tipo de inversores, pues luego te encuentras con estas sorpresas, que tal vez ahora pues sale un desmentido o sale cualquier historia, pero luego le queda mucho, ¿no? El caso de Abengoa pues es una de esas empresas pues que le queda, vamos, mucho por demostrar y a ver si lo es capaz de demostrar. Con lo cual, ahí yo no veo ningún tipo de aliciente, ni siquiera para la especulación, porque con esta volatilidad, ¿cómo gestionas eso? O sea, no puedes estar no moviéndote al ritmo, ¿no? De si ahora me aprueban o no me aprueban, mayor me rescata, mayor financiación o menor financiación. Al final, pues eso, yo creo que este tipo de instrumentos pues y tienen un riesgo tan elevado y no estás haciendo ninguna apuesta por la compañía, sino que simplemente estás haciendo pues una especie de casino, ¿no? Entonces hay que evitarlo.
Claro, hay que evitar estas ruletas rusas, desde luego. Eso al final es lo que siempre nos quedamos, que cuando una compañía es una montaña rusa o una ruleta rusa, como es este caso, ¿no? En el de Abengoa, en el que es un chicharro en el que entran muchos especuladores, hay que tener mucho ojo. Javier Molina, desde Toro, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Soy Juan y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Capital Radio.